Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también en este lunes, Manolo.
Bueno, pues Colmenarejo, hoy es martes, ¿no?
Hoy es martes, es verdad.
Es verdad, es que te veo todavía que te dura la resaca.
Sí,
¿cómo
sí,
nos
sí,
dura
sí,
todo?
Sí, sí, es martes.
Después de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana. Fíjate si dura la resaca que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, el otro día grabó el mensaje navideño. Y ese mensaje navideño decía esto.
2017 ha sido un año que los madridistas no olvidaremos nunca. En fútbol ha sido el año de la duodécima y el de los cinco títulos. La Champions, la Liga número 33, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y hace tan solo unos días el sexto Mundial de Clubes que hemos conquistado en Abu Dhabi. En títulos, sin ninguna duda, este ha sido el mejor de los 115 años de nuestra historia. Los madridistas nos sentimos orgullosos de nuestro equipo y de nuestro entrenador Zinedine Zidane.
Bueno, pues eso lo decía, ojo, antes de que se jugara el partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, sumen un triunfo más para el Real Madrid porque ha sido publicado hoy por la UEFA el ranking de la temporada 2017. Y en ese ranking el Real Madrid aparece como el primero, el Barça el segundo, el Bayern de Múnich el tercero y el Atlético Madrid cuarto, cerrando ese quinteto la Juve. Y digo que ese mensaje que era idílico fue antes de que se jugara ese Madrid-Barça, que acabó, no hace falta que lo recuerde, con 0-3. Y que según terminó, Zidane dijo esto.
Sé que mañana me van a meter hostias, pero bueno, no pasa nada. Esto es el fútbol para nosotros y para mí no va a cambiar nada en lo que voy a pensar y lo que voy a hacer, nunca. Es una decisión mía y la asumo con todo mi fuerza.
Bueno, pues los bofetones o las galletas, como ustedes prefieran, de las que hablaba Zinedine Zidane, le han caído de colores. Pero realmente, Alberto Arauz, ¿de qué se le acusa al técnico francés del Madrid?
Pues son muchos, Manolo, los errores que se le achacan a Zinedine Zidane. El principal es la alineación de Kovacic única y exclusivamente para frenar a Leo Messi. Decisión que es vista como de un equipo pequeño por parte de la parroquia madridista. Además, Isco, probablemente el mejor futbolista del Madrid en lo que va de temporada, no jugó ni un solo minuto ante el eterno rival. Al francés también se le achaca la defensa ultranza de Karim Benzema pese a su deficiente estado de forma. Y por último, otra de las grandes críticas que se vierten sobre Zinedine Zidane es su lentitud a la hora de hacer los cambios.
Bueno, hay que destacar que el Bernabéu el pasado sábado prácticamente presenció el partido casi en silencio y tan solo expresó su enfado cuando cambiaron a Benzema.
Benzema por Nacho.
Y mira qué bronca.
Y para lo otro. Para
mira qué bronca. Sesión. Bronca Benzema, Miguelito.
Sí, bronca Benzema, bronca Zidane, mete todo a ver, pero bronca y entra Nacho que se coloca de la
Bueno, pues con Karim Benzema fue con quien la gente lo pagó, pero ¿de qué se acusa y a quién se acusa en cuanto a la plantilla del vestuario, Arauz?
Pues es un hecho, Manolo, que el futbolista más señalado por la afición del Real Madrid es Karim Benzema. A sus pobres cifras goleadoras hay que unirle su indolencia en muchas fases de los partidos que desquicia el madridismo. También se ha señalado a Mateo Kovacic, a quien se le echa en cara que el pasado sábado se limitó a marcar a Leo Messi descuidando el resto de sus funciones. Y además hay futbolistas como, por ejemplo, el caso de Dani Carvajal, al que se le reprueba que su rendimiento está muy por debajo de su nivel. Precisamente Karim Benzema habló hace un par de días cuando se marchaba de vacaciones.
¿Cómo está el equipo?
Bien, tranquilo. No te puedo decir una sensación.
¿Tenés la sensación de que se ha escapado de la liga en el
Bernabéu? No te puedo dar ninguna sensación. Ahora,
¿cómo estás?
Descansar. Bien.
¿Cómo estás?
Volver con más fuerza.
¿Qué le dices?
Pasa nada, tranquilo. Me voy a descansar bien para levantar muy bien.
Curiosamente, dos franceses, Zidane, se lleva todas las críticas, evidentemente, en cuanto al cuerpo técnico, y Karim Benzema es el que prácticamente encabeza la clasificación de los futbolistas y del vestuario. Pero la situación actual que tiene el Real Madrid a 14 puntos del líder, el Barça, eso sí, con un partido menos, es culpa, por ejemplo, Oliva, ¿tú de quién crees?
Yo creo que sin duda es de Zidane.
¿Por?
Porque es el gran problema de la caída del Madrid. Con los títulos conseguidos, lejos de imponer su autoridad y ser un entrenador justo con el grupo, ha tomado el camino de convertirse en un alineador, en un entrenador cómodo al que solo le importan que los cracks estén contentos. Y si quieres te puedo poner un montón de ejemplos.
Bueno, aunque me digas uno para que lo diga Poli Rincón, vale.
Bueno, por ejemplo, que Dani Ceballos no entre ni una convocatoria. Fíjate qué ejemplo más claro. O que Isco no juegue nunca en este equipo, cuando tendría que ser capitán general.
A ver, Poli Rincón, me imagino que no estarás de acuerdo con Oliva, porque tú, es culpa de Zidane.
Si no está de acuerdo ya lo de Ceballos, yo ya paro el debate.
Escucha, vamos a ver. Un entrenador que en el último año ha ganado los 5 títulos y posiblemente el más importante de todos seguido, que ha batido récord, que es que ha ganado 2 ligas de campeones seguida, 2 mundialitos, todo pasado. Pero escúchame, yo puedo estar de acuerdo contigo en que todos tienen la culpa, evidentemente, arriba, abajo. Pero hay una cosa que está clara. El porcentaje más alto de culpa en lo que pasa la tiene el jugador, que es el que sale a jugar.
Ceballos sin poder jugar.
Perdona, no, Ceballos
Isco sin poder jugar en el banquillo.
Pero escucha, un Asensio. Futbolista. Sí, pero escúchame, que es que los que ha tenido el Madrid han ganado las ligas de campeones seguidas, los que estaban jugando el otro día, a ver si ahora nos vamos a enterar. Pero escucha, un futbolista que juega 300, 400 partidos, que gana 5 títulos en este año, entre ellos la Liga de Campeones, ¿tú le vas a decir al futbolista como entrenador lo que tiene que hacer? No, lo que tiene que hacer es salir, correr, ponerle una intensidad al partido que hay que ponerla, y más en un partido como contra el Barça. Lo que no puede salir es en el segundo tiempo el futbolista al campo, que el entrenador no puede salir a correr, ni puede salir a pelear, ni a meter la pierna.
Parece que se la ha escrito Poli Rincón, pero a ver, Edu Badía, ¿qué dicen los copenautas a esta pregunta que hemos formulado de quién la culpa de Zidane de los jugadores?
Bueno, una encuesta muy igualada y que alcanza los 5.300 votos en @TJCope y el 51% culpa a Zidane de la situación del Real Madrid en la Liga. Para el 49% los jugadores son los responsables de estar a 14 puntos del Barcelona.
O sea que prácticamente la gente reparte la culpa entre los futbolistas y el entrenador. Pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es si hay Liga o si esto se ha acabado. Zidane era muy explícito, con dos letras lo definía.
Y a recargar pilas y a venir con otra energía, ¿no? Y te hablamos de la Liga, ¿la no por perdida?
No.
La Liga no la ve por perdida. Y en el vestuario del Barça, Gil, ¿la ven como ganada?
No, en absoluto. Da mucho placer y mucha tranquilidad ver al Real Madrid a 14 puntos o 14 kilómetros en el retrovisor. Pero eso no quiere decir que se lancen las campanas al vuelo en el vestuario del Barcelona. Iniesta, en declaraciones a Marca, lo tiene claro. El Real todavía no está muerto.
No porque me toque decirlo, sino porque creo que no. O sea, quedan muchísimos partidos, quedan... Y porque es fútbol y es deporte. Y porque no podemos pinchar tres veces seguidas y que se junten los puntos. Contentos de estar en la situación que estamos, pero con la motivación de mantenerlo.
Y Melchor Ruiz, ¿en el Real Madrid tiran la toalla, la dan por perdida?
No, en absoluto. En el Real Madrid saben que la Liga está muy difícil, y más tras perder en casa con el Barça en la última jornada, pero aún así... La plantilla sigue confiando primero en su técnico y en que si vuelven a su mejor versión futbolística pueden tener opciones. Y por lo tanto, como dice Dani Carvajal, van a pelear la Liga hasta el último momento.
Al final, uno que pierde un partido de esta relevancia, pues bueno, siempre das muchísimas vueltas a la cabeza, cuesta conciliar el sueño, ves cada jugada en tu mente. Fue una dura derrota, pero somos el Real Madrid, somos un gran grupo, venimos de hacer un año fantástico y al final nos quedan 6 meses de temporada que hay que darlo todo y luchar por todo.
Curiosamente, uno de los perjudicados en esta jornada fue el Real Madrid y el otro el Atlético Madrid, que lo tenía todo de cara para escaparse, entre comillas, con el Barcelona arriba, pero perdió frente al Español. El Atlético, David García Lomana, me imagino que ya pendiente de Vitolo y Costa, ¿aspira todavía al título?
Pues de puertas para afuera, el mensaje es seguir la filosofía del Cholo, partido a partido, de puertas para adentro, se ven ahí en la pelea, no descartan nada, más aún con la llegada de Costa y de Vitolo, que traerán gol, y con un calendario accesible en el inicio del año que incluye 3 partidos consecutivos en casa. Este era Coque, tras la derrota ante el Español, valorando lo que se avecina.
Es complicado, ¿no? Porque, bueno, queríamos seguir arriba en la pelea, todavía estamos, pero... Entonces, bueno, esto continúa, ahora hay que desconectar y venir fuertes, ¿no? Hay que seguir, ahora viene el parón, vienen 2 compañeros nuevos que nos van a aportar también mucho y seguir, que esto continúa.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes que no hace tanto que algunos consideraban al Valencia candidato al título? El Valencia está ahora mismo a 11 puntos del Barcelona, pero Marcelino pide, me imagino, a Pedro Zamora un poquito de paciencia porque el equipo ha perdido 2 partidos consecutivos. Pero bueno, el Valencia ya quisiera mucho haber firmado esto a principio de temporada.
Claro, no pueden tirar la Liga, Manolo, si tenemos en cuenta que nunca han hablado de la Liga públicamente. Una vez superado el susto, tras Occidente, la víspera de Nochebuena, Marcelino descansa en casa, en Gijón, para preparar la vuelta al trabajo este viernes con el Valencia. Y como dices, el asturiano es consciente, Marca, de que al Valencia se le exige ahora más de la cuenta y que hoy en día el objetivo de la Champions está al alcance de la mano cuando en verano era casi una utopía.
Ahora pues el Valencia parece que tenga que ganar todos los partidos, incluso en algunos arrollar, cuando vemos lo difícil que es ganar en la Liga Española. Si me preguntan si me conformaría o algo así, o si creía que el cuarto puesto sería una posición, sería un sueño irrealizable en agosto y ahora un sueño más posible que en agosto a las alturas que estamos.
Pero entonces Fermín Rodríguez está siendo muy exigente, yo me atrevería a decir que demasiado exigente con este Valencia.
A ver, las expectativas en un club grande, tan grande como el Valencia, siempre son altas, y más después de venir dos años grises y con el inicio de temporada que han protagonizado los de Marcelino, el mejor de siempre. Así que lo que hay que tener es paciencia, esperar que vengan un par de refuerzos en el mercado de invierno y así el Valencia obtenga su pasaporte para la Liga de Campeones y ojalá acabe la temporada acercándose al FC Barcelona, que de momento está muy firme, pero ya veremos si mantiene este ritmo.
Bueno, vamos a buscar cómo están los cracks del fútbol. Por ejemplo, Messi, ¿dónde ha pasado la Nochebuena? ¿Dónde está ahora el hombre que volvió a maravillar en el Bernabéu, Albert Díez?
Bueno, está en Argentina con su familia, incluso parte de las Navidades las ha pasado con su compañero y amigo en el vestuario del Barcelona, como es Leo Messi. Va a cerrar el Luis Suárez, queremos decir, va a cerrar Leo Messi un 2017 Lama espectacular. Recuerdo, acaba el año con la exhibición en el Clásico caminando. Explican los compañeros del periódico que el 83% del Madrid-Barcelona Messi caminó y recorrió 8 kilómetros, marcó un gol y dio una asistencia. Es el futbolista que más goles ha marcado al Madrid en Liga, un Leo Messi que, insisto, cierra el 2017 con 54 goles, supera a Cristiano y se ha llevado el pichichi y la bota de oro.
A ver, Melchor Ruiz, ¿dónde ubicamos al bicho, al crack del Madrid?
Bueno, está en casa pasando en familia con sus tres nuevos miembros, estas fiestas navideñas, días hogareños para el portugués, que además está arropado por toda la familia y encargándose personalmente y disfrutando de los tres últimos bebés en llegar a casa, es decir, los gemelos Mateo y Eva y la benjamina Alana Martina, con los que se ha fotografiado y ha querido compartir en las redes sociales. Así que Manolo, Cristiano Ronaldo, más padrazo que nunca en estas fiestas navideñas.
Bueno, ya saben ustedes que de vez y el Balón de Oro ha sido para Cristiano Ronaldo, pero un partido dicen que lo puede cambiar todo. Por eso, Luis García, ¿ha sido Messi el mejor del año pese a los trofeos que se ha llevado Cristiano?
No, pues claro que no. El mejor este año ha sido Cristiano Ronaldo. Solo hay que usar un poquito el cerebro para darse cuenta, porque tendemos a confundir una semana con un año entero. ¿Queréis coger una semana? Vale, cogemos la de los cuartos de final de la Champions, o la de la semifinal de la Champions, o la de la final de la Champions. ¿Quién fue el mejor ahí? Cristiano Ronaldo. Por eso este año el Real Madrid ganó 5 títulos y Messi ganó solamente uno. Y os digo una cosa, para mí es mejor Messi que Cristiano. Incluso si queréis, es mucho mejor Messi que Cristiano. Pero este año el mejor jugador, el Balón de Oro, The Best, ha sido el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
Pero cuidadito, que este año esa tiranía que había ahora mismo, esa dictadura que llevaban Messi y Cristiano, se acaba de romper y se acaba de romper hace horas. ¿Y quién la ha roto? Un señor que juega en el Tottenham de delantero centro y que se llama Harry Kane. Porque Álvaro Lorben, Harry Kane acaba el año 2017 como el máximo goleador de un año natural, ¿no?
Así es, Manolo. El ariete del Tottenham había endosado un hat-trick al Burnley el sábado y hoy lo ha vuelto a hacer en el Boxing Day frente al Southampton, superando a Messi como máximo goleador del año. Además, este animal del área supera otro récord, los 36 goles de Shearer en la Premier en un año natural con 38 dianas. Así queda el top 5 de goleadores en Europa: Kane 56 goles, Messi 54, Cavani, Cristiano y Lewandowski empatados con 53. El inglés se mostraba feliz por acabar con la era Messi-Cristiano de 7 años consecutivos siendo el máximo goleador del año.
Sí, estoy muy orgulloso. Messi y Ronaldo han dominado el fútbol muchísimo tiempo. Son dos de los mejores goleadores de todos los tiempos y solo acercarse a sus estadísticas es una sensación genial.
Bueno, como digo, ha terminado con la dictadura, pero Fernando Evangelio, especialista en fútbol internacional, ¿tú crees que este Harry Kane encajaría en el Real Madrid con Cristiano en la plantilla?
Si asumiera que el 9 del Madrid se llama Cristiano Ronaldo, por supuesto, podría encajar, ¿por qué no? En el 4-4-2 que pone a veces Zidane con dos delanteros, por condiciones, por cifras realizadoras y también por sus características. Otra cosa es si me preguntas que si creo que Kane va a jugar en el Madrid, que te digo que no.
Bueno, la dictadura entre Cristiano y Messi parece muy claro. 5 balones de oro para el del Barça, 5 balones de oro para el Madrid. Hay uno que la quiera saltar, que es Neymar. También le ubicamos a Ale Salguero. ¿Dónde está el jugador del Paris Saint-Germain?
Pues está en Brasil, pasando las vacaciones navideñas con su familia y con sus amigos, y ahí ha hablado del pasado Balón de Oro en el que fue tercero tras Cristiano y Messi. Analizó sus opciones de llevarse el trofeo en 2018. Para ello, además de brillar a nivel individual, tiene claro que necesita ganar títulos tanto con el PSG como con la canariña.
Creo que es una cosa que me gusta ganar. Sabemos que es difícil, eso no solo depende solo de mí, depende de mis compañeros, de todos, de que ganamos en la temporada. Este Mundial es muy importante, pero a Champions también. Por eso tenemos que hacer todo bien, tenemos que hacer las cosas perfectas para primero ganar con equipo y luego vemos algo personal.
Bueno, y en este repaso que estamos haciendo de Mega Crack nos falta Antoine Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid, el francés, que David García Lomana, ¿dónde está ahora mismo el hombre que tiene medio enfadada la afición del Atlético?
Está en Nueva York, en Estados Unidos, pasando las vacaciones de Navidad con su familia. Anoche estuvo en el Madison Square Garden viendo a los Knicks perder contra los Sixers, donde coincidió, por cierto, con Piqué. Y hoy a Saúl le han preguntado por Antoine Griezmann.
¿Se puede decir que hay caso Griezmann?
No, para mí no se puede decir que hay caso Griezmann. Griezmann está comprometido al 100% con nosotros, por lo menos de aquí a verano, que es lo más importante.
Lo que sí se puede decir es que el Sevilla está buscando entrenador.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya lo saben que el Sevilla cesó a Eduardo Berisso y ahora está en el lío de la búsqueda de nuevo entrenador. Hay un largo casting, Oliva. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Quién suena? ¿Quién gana fuerza? ¿Quién baja?
A la opción nacional de Javi Gracia, un técnico que por su poca experiencia en equipos grandes, Manolo, no acaba de verse con buenos ojos por la grada, aunque sigue siendo uno de los candidatos, se han unido en las últimas horas tres opciones más. De hecho, el presidente Castro y el director deportivo Óscar Arias viajaron el día de Navidad a Italia para entrevistarse con Matt Sarri, ex del Nápoles, y atención, también con Vincenzo Montella, ex del Milán, despedido esta misma temporada y cuya opción gusta porque vendría con el exjugador sevillista, también italiano, Enzo Maresca, como segundo entrenador. A la vía italiana hay que añadir además una cuarta vía, la del alemán Thomas Tuchel, ex del Dortmund, con el que también pretende entrevistarse el presidente sevillista en las próximas horas. En cualquier caso, a lo más tardar mañana miércoles debe haber una decisión y entrenador elegido.
Bueno, y la afición del Sevilla, ¿quién le gusta?
Por descarte ya Javi Gracia.
Hombre, Caparró ha sido sangre de nuestra sangre.
Hombre, a mí me gustaría Luis Enrique y Javi Gracia.
Me encantaría Caparrós, que es de la casa.
A ver, Rafael Almansa, ¿qué perfil debe buscar el Sevilla para que se siente en el banquillo del equipo andaluz?
Pues que tenga la suficiente personalidad, experiencia y hambre de ganar cosas, que sepa al club que viene, que no le venga grande y diga todo que sí. El actual banquillo del Sevilla quema, arde. Sombras largas, la de Juan, de Emery, incluso la de Monchi, proyecto Berisso fracasado, vestuario muy caro, grupos de futbolistas divididos y brazos caídos. O sea que el nuevo, el que venga, tiene que saber que el Sevilla lo puede elevar a la gloria o al infierno. Si lo sabe y dice a todo, yo puedo, que pase. Bienvenido, mister.
Bueno, pues que tenga suerte. Suerte de momento sigue teniendo Michel, porque Emilio Guerrero tiene el respaldo del jeque del Málaga, ¿no?
Sí, es vicecolista con 11 puntos de 51 posible, a 4 de la salvación, y a pesar de esos números, Michel sigue sin correr peligro. La dirección deportiva ya lo ratificó la semana pasada en su cargo y ahora ha sido el presidente y propietario del Málaga, que ha roto su silencio. Ha dicho a través de Twitter que tranquilidad, que nadie se preocupe, que el entrenador y los jugadores volverán más fuertes. Descartado el cese, por lo tanto, del entrenador, ahora el club se afana en dar al menos 3 bajas e incorporar un mediocentro creativo y un delantero centro.
Oye, Pepe Torrente, descartamos también el cese de Cristóbal, aunque el equipo está ahora mismo en puesto de descenso.
Por ahora sigue Manolo, pero porque se hacen análisis a 3 niveles en el Depor, sobre el mercado de fichajes que se abre en enero, sobre la dirección deportiva y también sobre el futuro del entrenador. El técnico de todas maneras sabe que depende de los resultados, pero no teme su cese.
No tengo ningún miedo, ningún temor. Ya sabemos que esta profesión tiene esa presión de los resultados y yo estoy aquí para trabajar de la mejor manera y no preocuparme de otra cosa que no sea eso.
Deportivo Málaga y Unión Deportiva Las Palmas son los 3 equipos que ocupan ahora mismo los puestos de descenso. Ya sabemos a David Ojeda que Paco Gémez está en Las Palmas y que mañana será presentado.
Así es, a las 6:30 de la tarde llegaba hoy el entrenador con look militar y para ponerse ya al frente del equipo mañana. A las 11 será presentado en el estadio de Gran Canaria, a las 5 se pondrá al frente de su primera sesión de entrenamiento y a partir de ahí se conocerá la lista de hasta 4 bajas que ha prometido dar el técnico de la Unión Deportiva.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes un secador de pelo Dyson Supersonic, ahora 359 euros, con regalo de un estuche especial.
Incluye además financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Bueno, ya saben que a partir del 1 de enero se abre el mercado de fichajes durante un mes para todos los equipos. En el Madrid se hablaba que iba a haber pocos fichajes, pero ¿el resultado del otro día cambia algo, Melchor?
No, no va a cambiar nada en absoluto los planes después de esa derrota ante el FC Barcelona. Van a seguir con la misma hoja de ruta que tenían antes del Clásico, es decir, no son partidarios de recurrir al mercado de invierno, pero estarán atentos hasta el 31 de enero por si hay algo que pudiese mejorar la plantilla. Esperan que el galés Gareth Bale sea el gran fichaje y a día de hoy, Manolo, la única opción que podría hacerse sería la de Kepa, pero tienen que esperar también a ese desenlace final entre la negociación entre el Athletic y el propio jugador.
Ya que hablamos de Kepa, mañana habla el presidente del Atleti, Peña.
Sí, y habrá que estar muy atentos a sus palabras porque lo único seguro a día de hoy es que en menos de una semana Kepa Arrizabalaga podrá negociar libremente su futuro, ya que su contrato con Athletic finalizará el 30 de junio. De momento, ninguna de las partes implicadas en este culebrón ha movido ficha y es previsible que mañana Urrutia mantenga la pelota en el tejado del guardameta, recordando que el club no renuncia a renovar su contrato y que por eso sigue esperando respuesta a su última oferta.
Oye, Juan Arias, al Barça le va todo bien, pero ¿sigue pensando Valverde que debe reforzar al equipo ahora en Navidad?
Seguramente si se confirma que se va a confirmar la marcha de Mascherano al fútbol chino a final de enero, lo cual provocará la llegada de un central. La última palabra la tiene el Chingurri, pero en su día ya dijo que el Barça no se debilitaría en el mercado de invierno. El principal candidato para cubrir la marcha del jefecito es el central del Palmeiras, Jerry Mina, y también el Barça espera colocar a Arda Turán en el fútbol turco.
Bueno, a todo esto debemos destacar que en el Atlético de Madrid ya sabemos que llega Costa y Vitolo, pero que habrá que abrir las puertas. David García Lomana, ¿para quién?
Para Vieto. El diario A Bola lo sitúa en el Sporting de Portugal para acompañar a Bas Dost en la punta de ataque. El argentino recalaría cedido este mercado de invierno y hasta final de la presente temporada, con una opción de compra de 10 millones de euros. Esta campaña, el delantero ha jugado 10 partidos como rojiblanco y no ha anotado ningún gol.
A todo esto, Segarra, tenemos ya la confirmación de que hay un futbolista que sale del Valencia. ¿Y a dónde se va?
Bueno, Manolo, lo que sabemos en COPE es que en 48 horas se va a resolver el futuro de Robert Ibáñez, que tiene ofertas de 3 equipos de primera. El Getafe es el más interesado. Acaba contrato con el Valencia el próximo verano, así que desde Mestalla se tiene la intención de reservarse una opción de recompra.
Bueno, ya saben que hoy ha sido el Boxing Day, el día en que prácticamente hay fútbol y fútbol y más fútbol en Inglaterra. Pero estábamos pendientes de dos partidos, por ejemplo, Evangelio, cuéntame qué ha hecho el rival del Barça, qué ha hecho el Chelsea.
Le ha ganado 2-0 al Brighton, Manolo, en Stamford Bridge, con protagonismo absoluto de los españoles. El primer gol de Morata, de cabeza a pase de Azpilicueta, es la sexta vez que pasa eso este año. Y el segundo de Marcos Alonso a pase de Sés. Con la victoria, el Chelsea es tercero en la Premier a 13 puntos del City, que juega mañana.
Bueno, también tenemos que estar muy atentos del rival del Sevilla, el United. ¿Qué ha hecho el equipo que se va a enfrentar contra los andaluces?
Iba perdiendo 0-2 con el Burnley. Dos goles de Lingard han rescatado su segundo empate a 2 en 3 días. El United puede quedar a 15 puntos del City mañana y por eso ha dicho Mourinho que con 320 millones de gasto no les vale porque sus vecinos, dice, pueden comprar laterales a precio de delanteros.
Bueno, a todo esto, ¿por qué no se juega en España y si se juega en Inglaterra? ¿En España por qué no se juega Paula Jansa?
Pues el motivo, Manolo, es que existe un convenio entre la AFE, es decir, los futbolistas y la Liga, para que estos puedan pasar unos días con sus familias en estas fechas tan especiales. Está pactado que no se puedan programar partidos el 24 de diciembre al 2 de enero ni entrenamientos en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.
Bueno, ¿qué piensa la gente de que en España no haya fútbol y en Inglaterra sí?
Claro que me gustaría, es un día bueno para ir con niños al fútbol, como pasa en Inglaterra.
Pues sí, posiblemente sí, iría a verlo, porque es una buena idea, ¿no? En 96 jugar un partido, pues mira, está bien.
Me da igual, sinceramente.
¿Irías?
No.
Sería genial.
Bueno, sí. A ver, Elías Israel, director de Sport You, ¿tú qué crees? ¿Que en España en estos días de Navidad debería haber fútbol?
Cualquiera que ha tenido la oportunidad de vivir un Boxing Day en Inglaterra ha visto que es una gran fiesta del fútbol y un día especial y precioso para los niños. Evidentemente a mí eso me encanta y me parece que sería muy importante para el fútbol español. Otra cosa son los convenios de vacaciones de los futbolistas y que en cualquier caso también tienen derecho a estar de vacaciones. Sin embargo, pienso que debería prevalecer la ilusión de los niños en días como estos.
A todo esto, ¿qué más destacamos de la jornada de hoy en la que decía anteriormente que no había jugado el City? El otro, Evangelio.
Otro titular de la jornada, Manolo, es la goleada del Liverpool 5-0 sobre el Swansea con protagonismo de Coutinho, que ha metido un gol y ha dado una asistencia, doblete de Firmino, el delantero brasileño. La jornada se completa mañana Newcastle City y el jueves con el Crystal Palace Arsenal.
Y terminamos con tres de fútbol. La primera tiene que ver con la polémica. Pepe Torrente ha sido expedientada una jugadora del Depor por festejar la victoria del Celta, aunque parece que fue por error, ¿no?
Sí, Patricia Rúa, por publicar en las redes sociales que estaba celebrando el triunfo del Celta en el derbi, pero una amiga suya ha dicho que es ella la responsable y que usó el móvil de Patricia sin su permiso. Por eso el Depor la sancionará, le ha abierto expediente, pero no la expulsará del club.
Y ya que estamos hablando de polémicas, Alguero, ¿qué es lo que le ha pasado a San Paoli en Argentina?
Pues que volvía de celebrar la boda de su hija el día de Nochebuena cuando fue parado en un control policial. San Paoli se negó a bajarse del coche y faltó al respeto a un policía gritándole: boludo, cobras 100 pesos al mes, que son unos 6 euros tras las críticas recibidas, donde se ha llegado a pedir su dimisión. Sampaoli ha emitido un comunicado pidiendo perdón al policía y a la sociedad por el mal ejemplo dado.
Sampaoli se verá las caras con Lopetegui. Lopetegui también es noticia porque ha vuelto a hablar Antonio del Rosal del Mundial.
En un mal año para la federación, la selección española apenas lo ha notado. Julen Lopetegui reconoce el peligro de las tres selecciones rivales de España en el Mundial.
Nos hemos ganado el derecho a jugar tres partidos que nos ilusionan mucho, y en esos tres partidos nos tenemos que ganar el derecho a seguir jugando partidos para competir con los mejores y estar al máximo nivel. Y dependerá de nuestra mejor versión. Nosotros vamos a tratar de llegar a nuestra mejor versión, que sin ninguna duda los tres rivales nos van a obligar. Hablamos del campeón de Europa. No es Cristiano Ronaldo, es mucho más que Cristiano Ronaldo. Sin ninguna duda, el mejor equipo de Asia en los últimos 5 años y seguramente del mejor equipo de África este año.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Málaga, una ciudad que inspira cultura, donde habita el arte en todos sus rincones, en cada uno de sus museos, desde el Centro Pompidou a la colección del Museo Ruso, del Carmen Thyssen al Picasso y su casa natal, en las colecciones de arte y arqueología del Museo de Málaga y en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? En Málaga, solo faltas tú, una ciudad de museos donde habita el arte. Ayuntamiento de Málaga.
Se acabó. Estoy de hacer colas hasta aquí. Limpiar y aguantar olores no es pa' mí. No tengo ni idea de qué hacer. Preparar pescado es un sufrir. Se acabó. Ahora he descubierto aquí nada más. Meto al microondas y a disfrutar. Comer pescado es todo un placer. Como triunfo con Águila Mar.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Bueno, venga, arrancamos nuestro motor. Carlos Miquel, ¿qué nos cuenta de Fernando Alonso?
Lo que te puedo contar es que Fernando Alonso ha hablado antes de tener que irse de vacaciones, o mejor dicho, a preparar ya Daytona. El 28 de diciembre se va a ir a Daytona a preparar las 24 horas, porque el día 3 de enero ya está rodando en su nuevo coche para las 24 horas y ha avisado: voy a intentar los podios, la gente lo necesita.
Volver a ser competitivos, no solo por mí, yo creo por la gente, cuántos ánimos recibo. Creo que hay una sensación de ansia, ¿no? Por volver a estar arriba, por volver a disfrutar, por vernos en el podio, por ver la bandera.
Bueno, y además Borja González en moto, tenemos una buena noticia, porque ¿cómo va a llamarse a partir de ahora el equipo de Jorge Martínez Aspar?
Pues va a cambiar el nombre por el de otro campeón, de Ángel Nieto. El maestro va a dar nombre al equipo de su amigo, con el que trabajó, y además va a contar en sus filas como principal director a su hijo, a Ángel Leite Nieto. Compite en MotoGP y en Moto3 y a partir de ahora ese equipo, el Aspar Team, pasa además a Ángel Nieto Team.
Seguimos con las dos ruedas. Alberto Contador ha hablado, Alberto Arauz, y ha hablado del doping.
Sí, lo hizo anoche en un extenso documental de nuestros compañeros de Teledeporte. El pinteño se mostró muy dolido al recordar su positivo por clenbuterol, que le hizo perder el Tour del Giro y de 2010, y así habló de la injusta de la decisión.
Recuerdo perfectamente las últimas palabras del jurado del TAS, después de 4 días en Suiza, escuchando locuras, o sea, indefendibles, por parte de los abogados, tanto de la Unión Ciclista Internacional como de la UADA. Se levantaron los 3 jueces y dijeron, después de mi alegato final, independientemente de cuál sea el resultado de la sentencia, este panel sabe cuál es la verdad, pero está el sistema.
Bueno, hablamos de baloncesto en la NBA, que destacamos, Parra.
El Warriors Cavaliers, que era el partido más esperado de la noche, no defraudó, contó con participación española, con Calderón, que volvió a ser titular de nuevo con los de Cleveland, y la reedición de las 3 últimas finales fue una lucha de principio a fin. Hubo emoción, alternancias en el marcador e incluso polémica.
Tenemos ya a Malvar concentrado a la selección española de balonmano.
Desde mediodía están en Zaragoza hasta el próximo sábado. 19 jugadores convocados por Jordi Rivera se van a quedar en 17 para el torneo internacional y posteriormente acudir al europeo de Croacia. Por cierto, esta tarde ha dimitido Víctor Pillo como entrenador del frigorífico Cangas de Morrazo.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Ya sabes, Colmenarejo, que a partir de las 11:30 el partidazo de la COPE con Joseba Larrañaga. Mientras tanto, todos te oímos a ti en la linterna.
En este martes, Lama, que no se me olvida.
No se te olvide. Hasta luego.
Hasta luego.